Esmilda Álvarez. ¿Qué tal, fiscala? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Ahora me entero de lo que había críticas al respecto. Pero bueno, eso forma parte de nuestro trabajo, de nuestra labor cotidiana, estamos acostumbrados. La cuestión es que de repente no se puede separar la parte humana, no por eso somos absolutamente insensibles.
Por supuesto.
Y sobre todo ante una situación tan peculiar y tan grave como la que hemos vivido todos, yo creo, porque es una situación que afecta no solamente al Ministerio Público, sino a toda la sociedad paraguaya.
Totalmente, ¿no? Y aparte, digamos, quien imposible no sentirse afectado, sobre todo cuando uno tiene un informe frío del forense, pero que uno, por supuesto, le da cuerpo en la imaginación, ¿verdad? Cómo mataron a este chiquito de 4 años. Y justamente quería empezar con esto, Esmilda. Te escuché ayer decir que todavía esto no se cerró el caso, digamos, porque hay dos elementos clave que mencionaba. Uno, el tema de la hazaña, el caso del chiquito este que lo ahorcaron y después le apuñalan otra vez el cuerpo, que no, o sea, digamos, entra dentro del cuadro de lo que sería o una vendetta, o sea, la hazaña tiene que tener alguna otra explicación, ¿no?
Exactamente, esa es la situación que llama la atención. En realidad, vamos a empezar diciendo de que la investigación es incipiente. Uh-huh. A esta altura no se puede descartar ningún tipo de hipótesis. Por lo tanto, hay demasiados elementos que analizar y seguir incorporando a la investigación. Eso por un lado. Por otro lado, lo que usted menciona, que es justamente la hazaña. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué los chicos? Y una serie de situaciones, porque nosotros tenemos inclusive información de que esta persona no solamente tenía una relación sentimental particular con la madre de los chicos, sino que convivía con ellos. Hay fotografías de este personaje, de este joven, compartiendo con esos niños. Entonces, de repente, uno no nos explica cuál sería la motivación tan fuerte. Las características del caso nos van a pensar que la investigación no está ni mínimamente cerrada, sino que todo lo contrario, cada vez existen aristas diferentes que nosotros no podemos dejar pasar. Es una investigación muy complicada. Y bueno, está la doctora Estela Cano acompañándome en esta investigación. Y vamos a seguir porque esa es la función del Ministerio Público, llegar a la verdad de lo que ocurrió realmente. Nosotros en ningún momento aceptamos lo de la confesión. Efectivamente, eso ocurrió, que finalmente, a pesar de la versión dada primariamente sin conocimiento nuestro, porque yo nunca escuché ninguna confesión de esta persona, posteriormente él se abstiene a declarar ante el Ministerio Público. No tenemos versión oficial de él. Por lo tanto, realmente esto es una cuestión que está empezando.
Ya. Las otras personas detenidas, fiscala, ¿alguna de esas personas colaboró, dijo algo?
En realidad, estas personas se abstuvieron a declarar. Pero en conversaciones, inclusive yo puedo manifestar esto porque su abogado lo dijo públicamente, ellos aceptan haber estado en el lugar. Esa es la situación que nosotros ya nos habíamos enterado ese mismo día en el lugar del hecho, que uno de los hermanos de una de las detenidas y en este momento imputadas había manifestado simplemente que él estuvo el sábado en ese lugar compartiendo con Bruno Marabel. Uh-huh. Entonces, bueno, eso provocó que a él que fuera el primer detenido, y fue prácticamente la punta del ovillo para llegar al resto de esas personas que estuvieron compartiendo en la fiesta, porque ahora sí podemos decir que fue una reunión social. Uh-huh. Donde estaban escuchando música, tomando tragos, y bueno, eso sucedió días después de que ya haya ocurrido
el crimen.
El crimen, los crímenes.
Los crímenes, sí.
Bueno, entonces, esa situación hace que estas personas se vean afectadas o conectadas a la escena del crimen. y es un indicio suficiente para el Ministerio Público para que hayan quedado hasta hoy día ya imputadas, ¿verdad?
Claro, claro, por lo menos en grado de complicidad, digamos. Como
exactamente, así mismo.
Quiero un poco repasar lo que ya saben, digamos, este fiscal. Lo primero, el hombre cuyo cuerpo es el primero que encuentran, ¿es cierto que sobre el cuerpo del hombre encuentran fotografías de los chicos y en una...
Es cierto, fotografías de los niños. Sí, es cierto, sí. Aparte, un montón de documentos, pagarés concretamente, que estaban esparcidos sobre el cuerpo.
Sobre su cuerpo.
Esa fue la primera cuestión que nos llamó realmente la atención, la fotografía de unos niños sobre el cuerpo, y bueno, eso fue lo que nos impulsó a rápidamente seguir buscando en el lugar y tratar de informarnos rápidamente de quiénes eran las personas que habitaban en ese lugar.
Él estaba...
Y bueno, concluimos en lo que ya usted sabe.
Sí, él estaba... lo dejaron en un, creo que, no sé si era un desnivel donde tiran el cuerpo encima de los escombros, y también intentaron cubrir eso con cemento.
Bueno, no es que intentaron lo cubrir. La verdad que eso era como un desnivel, pero ellos cavaron más.
Ah, cavaron.
Se hizo una fosa. Se cubrió con escombros y posteriormente una capa de porla, ¿no? O sea que esa fosa estaba sellada igual que la otra. Nosotros tuvimos que romper y cavar, o sea que los bomberos lo hicieron, y romper y cavar y encontrar los cuerpos, que fueron encontrados en forma secuencial, o sea que no lo encontramos a todos en un solo lugar y de una sola vez.
Ya.
Estuvimos hasta horas de la noche buscando, encontrando el último cadáver, que fue el otro niño.
O sea, entiendo yo que el proceso de descomposición que libera gases fue lo que seguramente quebró el cemento, por eso es que se escapa el olor nauseabundo del cuerpo en descomposición.
Nosotros estamos con la hipótesis de que pudo haber acelerado eso la lluvia del domingo pasado. Ajá. Porque se nota que la casa estaba con deficiencias de cañería, y bueno, había agua y todo ese tipo de cosas, más lo que usted dice, bueno, habrá sido lo que provocó que eso se quiebre y empiece a filtrar el olor tan fuerte que tomaba todo el lugar.
Ya, este hombre era un hombre grande, explicabas, ¿no? De más, creo que 1,80 m tenía.
Exactamente, no sé cuántos metros, cuánto de altura, pero sí, era una persona grande, ¿no? Era una persona... Una pequeña ni nada por el estilo.
Una persona de estatura, que podía defenderse, digamos, físicamente.
Exactamente. Que podía defenderse, y sobre todas las cosas, lo mismo decimos de las otras dos personas.
Claro.
Y la contextura física de este joven, a pesar de practicar boxeo,
pequeña.
Una de las fallecidas también tenía esa profesión. Y él no tiene ningún tipo de...
Lesiones.
De lesiones, nada, absolutamente.
A ver, sobre el cuerpo de este hombre, entonces, que ocultaron también, encuentran las fotografías de los chicos, y en la riñonera, que él tenía una riñonera, también encuentran alguna cosa.
Sí, él fue sepultado, digamos, ahí, y fue recién sujeto de una revisión minuciosa en la morgue. Uh-huh. Este encuentro lo realiza el doctor Lemire, cuando hace la inspección del cadáver, y sí, en la riñonera había unas notitas, que en realidad dos, que nosotros tenemos que analizar. El origen de las mismas no tenemos todavía certeza de quién pudo haber realizado, ¿verdad? Pudo haber sido la propia persona fallecida, pudo haber sido puesta en ese lugar, como se puso en las fotos. Mm. Pues varias hipótesis que no podemos descartar. Pero sí, lo que puedo concluir diciéndote es que esto tiene aristas así muy llamativas, por lo tanto de ninguna manera podemos pensar de que este caso está cerrado.
Claro. Después, entonces, en los cuerpos ya de la madre, o sea, de la boxeadora, de la madre de la boxeadora y de los chicos, hay lesiones diferentes. A este hombre lo mataron con, explicabas vos, aparentemente...
Un espadín.
Con un espadín. Le clavaron el espadín en el pecho.
Y presumimos que cuando le volvió a dar la segunda estocada, porque tiene dos heridas en el pecho, al sacar el espadín, salió el mango. Ajá. Por eso pensamos que era una varilla. Y posteriormente también tiene otras lesiones, porque tiene siete lesiones en el cuerpo, siete heridas tiene el señor.
O sea, que lo golpearon antes de matarlo.
No, son siete heridas, dos en el pecho que provocaron la muerte, son las más presumiblemente porque son las más profundas, y varias estocadas más, varias heridas con arma blanca en el resto del cuerpo.
Ah, ya, ¿con el mismo espadín?
Sí, suponemos que sí, todavía no podemos, eso está haciendo un trabajo de criminalística para ver qué es lo que es la misma arma.
Sí, en el caso de la pareja de este hombre, la mamá de la boxeadora, decía, ella tuvo también heridas punzantes, pero en el pulmón.
Exacto, así mismo.
O sea, por eso es que se deduce que quedó con vida, o sea, que fue una agonía la de la mujer, probablemente murió.
Eso lo manifestó el doctor Lemier textualmente, sí.
Ya. Y en el caso, bueno, el chiquito, que ya sabemos la historia terrible, y la boxeadora y el hijo, es que no se pueden saber las causas porque estaban en una descomposición, sí, importante ya, ¿no?
Sí, así mismo es, así mismo.
Sí. ¿Estas personas tenían algún tipo de antecedente? Porque se dijo que habían denuncias de estafa contra la familia.
Sí. Esta persona, la persona, el señor, tenía denuncias por estafa, por producción de documentos no auténticos. La señora estuvo complicada también en un momento dado en un hecho de tráfico de drogas. La madre de la abusadora. Hay informaciones al respecto y tenemos documentación en los que, de las denuncias realizadas, que fueron bastante, ¿verdad? O sea, que son muchas.
Ya.
¿Y la... hay conexiones de esta persona con otras personas con respecto a ciertas situaciones que nosotros vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que pudo haber ocurrido en el sentido de las personas con las que estaba siendo relacionada, en el que él era realizaba una actividad de cobranza, digamos, en casos de una persona que prestaba dinero.
Ah, o sea, él era el cobrador de un usurero.
Sí, más o menos así, sí.
Entiendo. La jovencita, la boxeadora no tenía antecedentes, ¿no?
No, ella no. Por lo menos hasta el momento yo no puedo asegurar que lo tenga. Hasta el momento no hemos tenido acceso, si es que existe una denuncia contra ella, no. No tuvimos acceso aún.
Ahora, la expareja de ella, el papá de, creo que de uno de los hijos, es una persona que estuvo procesada por narcotráfico, ¿puede ser, fiscal?
Esa es la versión no confirmada que tenemos. Ella inclusive manifestaba que esa persona había fallecido. Tenemos declaración de ella en una causa de violencia familiar, de intrafamiliar, donde ella manifiesta que el padre de su hijo estaba muerto. Posteriormente, precisamente por Facebook, creo que era, no tengo ni información exacta en que le había salido una manifestación de esa persona amenazándola inclusive. O sea que hay mucho material que analizar, hay mucho trabajo que hacer.
Es una historia muy torcida.
Y bueno, repito, esto no está cerrado de ninguna manera.
Claro, entiendo. Fiscala, te agradezco mucho, celebro el profesionalismo con que están manejando esto, porque digamos de manera rápida, en menos de 24 horas ya estaban los detenidos y bueno, y aquella, el momento en el que te quebraste, en realidad nos recuerda un poco que los fiscales son humanos y que obviamente esto les afecta, y que bien que sean sensibles, sí, bueno, ¿verdad? Porque qué terrible sería que nada menos que los que tienen que investigar sean indiferentes y no empaticen con las víctimas, ¿verdad? Si no, serían máquinas.
Bueno, te agradezco el concepto, y para mí es un aliento que una persona que tenga tanta influencia a nivel periodístico en la opinión pública tiene de esa manera. Es un aliento, muchísimas gracias. Y aparte quiero manifestar de que realmente estaba con un estado físico ya desgastado, porque yo estaba terminando un turno de 8 días. En el transcurso de ese turno nosotros tuvimos 9 levantamientos de cadáveres, de muertes por sobredosis de droga, por un montón de situaciones, cosas que de repente no son mediáticas, pero que nos dura al mismo tiempo.
Claro.
Y que estaba terminando un turno muy agotador, y bueno, eso hizo de repente que, y aparte el show de saber que un chiquito que yo había había visto el lugar donde vivía, la convivencia con esa persona, haya recibido semejante cantidad de heridas. Bueno, son cosas, como te dije, de la profesión nuestra, es la parte que no se ve, y bueno, celebro también de que la sociedad nos mire y nos conozca desde ese punto de vista. Que tenemos familias, que tenemos hijos, que tenemos, inclusive yo, nietos, y bueno, de eso hace que de repente la parte humana salga a flor de piel, a pesar de que algunas personas piensen que eso es falta de profesionalismo. Yo te puedo asegurar que no, que mi trabajo sigue, que sigo, ahora estoy a punto de meter un profesional. Por eso te dejo. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Emilda, muchísimas gracias, mis respetos. Emilda Álvarez, la fiscal, la que está investigando el caso este del quinto homicidio.